¿Qué tal? Soy Jorge Bustos, bienvenido al mediodía de este martes 10 de junio. Hacía mucho tiempo que quería visitar el lugar donde me encuentro ahora mismo. Lo quise visitar desde que se inauguró en 2021. Y ahora tengo la fortuna de hacer este mediodía COPE desde aquí, desde el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo de Vitoria. Hace un rato me he metido en la reconstrucción exacta del Zulo donde José Antonio Ortega Lara pasó 532 días. Y allí he tratado de imaginar lo que sintió, sin conseguirlo, claro, porque la condición de víctima es radical y es intransferible. Es un dolor al que uno se puede y se debe acercar con respeto, pero que no se puede reproducir, solo se puede honrar. He visto la foto del paraguas rojo junto al cadáver cubierto con una sábana blanca de mi compañero del diario El Mundo, José Luis López de la Calle, mártir de los columnistas españoles. He visto la batería que tocaba Miguel Ángel Blanco, que enmudeció para siempre aquel mes de julio de 1997. He visto el monopatín de Ignacio Echevarría, que pagó con su vida la decisión heroica de enfrentarse desarmado al terror yihadista aquella tarde en el Puente de Londres. Me he asomado a las vitrinas que exponen los uniformes y los efectos personales de los agentes de la Guardia Civil o de la Policía Foral o Nacional, asesinados en los años de plomo. Y he leído las cartas de extorsión a empresarios y los croquis que elaboraban los chivatos de la banda, alguna de las cuales ahora es portavoz parlamentaria y socia preferente del gobierno de España. Es importante que todos los españoles pasen por aquí al menos una vez en su vida. No solo los que recuerdan aquellos años, los que saben muy bien dónde estaban el día del atentado de Hipercor, por ejemplo, o del asesinato de Gregorio Ordóñez, o de Fernando Buesa, o de Tomás y Valiente. Es preciso que vengan también los colegios de toda España, chavales, adolescentes de la generación Z, jóvenes que no tienen memoria personal del terror etarra, pero que aún así tienen una deuda de gratitud con sus víctimas. Porque la historia de las víctimas es la historia moral de nuestra democracia. Porque no solo debemos recordarlas, debemos honrar su sacrificio. Ellas padecieron para que las generaciones futuras pudiéramos vivir hoy en una España sin violencia política. Y ellas nos recuerdan el precio de la cobardía de demasiados y también el coste del odio cuando de nuevo el extremismo ideológico vuelve a polarizar nuestras sociedades. Un 12 de septiembre de 1989, a las 3 y cuarto de la tarde, la fiscal Carmen Tagle se disponía a entrar con el coche en el garaje de su domicilio de Madrid. Y en ese momento Henri Parot y otro pistolero de ETA, que venían siguiéndola desde la Audiencia Nacional, donde trabajaba, se acercaron a la ventanilla y le dispararon varios tiros a bocajarro. Tenía 44 años y nunca tuvo miedo, por eso no llevaba escolta. Ella revolucionó la forma de investigar a los terroristas, los interrogaba con dureza, despreciando esas miradas amenazantes que le lanzaban sujetos como yo su ternera. Tú que me escuchas ahora, piensa solo un momento en el coraje de la fiscal Tagle, asesinada por servir a la ley, y ahora piensa en el primer fiscal general procesado de la democracia, Álvaro García Ortiz. Y trata de medir la distancia moral que existe entre ambos. Dos fiscales de carrera, sí. Pero dos espíritus incomparables. Una enaltece con su ejemplo el nombre de la Fiscalía Española. El otro, con su terca negativa a dimitir, está hundiendo el prestigio de los servidores de la ley.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias destacadas que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Que al menos hay 10 personas muertas en un tiroteo en el interior de una escuela de secundaria en Austria. Concretamente ha sucedido en la ciudad de Graz, es la segunda más grande del país. Entre las víctimas hay 8 alumnos, un adulto y el supuesto agresor, que es uno de los estudiantes que, según las primeras investigaciones, quiso vengarse ante el acoso escolar que sufría. Hay además cerca de 30 heridos y 4 de ellos están en estado crítico. Y entre tanto, en Francia, un estudiante de 14 años ha matado a puñaladas a una vigilante escolar en un control de mochilas a la entrada de un colegio. En Valencia, agentes de la UCO, de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, están registrando el domicilio de José Luis Ábalos. Lo hacen por orden del juez del Supremo que investiga al exministro dentro de la trama Coldo. Al parecer, los agentes estarían buscando documentación relacionada con contratos de obra civil. En Estados Unidos, Donald Trump moviliza al ejército para frenar la oleada de protestas que han llegado ya al este del país y cuyo origen se centra en Los Ángeles. Protestas contra las detenciones y deportaciones de migrantes ordenadas por su administración. Y el Papa ha pedido a los nuncios que han participado en Roma en el jubileo de la Santa Sede que sean capaces de construir relaciones y puentes donde más difícil resulta. León XIV ha recordado el modelo de la diplomacia vaticana, que aunque no es perfecta, propone el mensaje de la fraternidad humana y la paz entre los pueblos.
Y en los deportes, a esta hora se presenta el primer fichaje del Real Madrid. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Bustos, buenas tardes. Dean Huijsen, 20 años, central procedente de la Premier, ha costado 58 millones de euros y está siendo presentado por el club blanco Valdebebas. Melchor Ruiz.
Acaba de tener lugar esa presentación. En primera hora de la mañana pasaba el reconocimiento médico. Posteriormente, la Ciudad Deportiva firmaba ese contrato de 5 temporadas con Florentino Pérez. Se ha fotografiado ya con ese dorsal número 24 que va a llevar. Se ha mostrado un vídeo de sus mejores jugadores en los últimos equipos y con la selección española. Florentino Pérez le ha dado la bienvenida. Le ha dicho que su aventura arranca ahora con el primer Mundial de Clubs. Y estas son las primeras palabras de Dean Huijsen.
Para mí, bueno, lo que ha dicho el presi, yo he querido estar aquí desde el día uno. Desde que llamó el Madrid no tenía ya ojos para los otros equipos. Y ojalá podamos ganar muchos trofeos juntos, empezando con el Mundial de Clubes, claro. Yo, bueno, el Madrid es el club de mi vida, creo, y espero estar aquí durante muchos años y muchas gracias a todos. ¡Hala Madrid!
La siguiente presentación se espera para el jueves, la del inglés Trent Alexander-Arnold. Y noticia en la Fórmula 1, se ha conocido el calendario de la próxima temporada 2026. Barcelona del 12 al 14 de junio, Madrid del 11 al 13 de septiembre.
Gracias, Corro.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Un mediodía COPE muy especial, como decías, Jorge, porque nos ha traído hasta Vitoria este mediodía COPE. Lo hacemos desde el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo aquí en Vitoria-Gasteiz. Es un lugar, pues, para construir la memoria colectiva de las víctimas, para concienciar a la población en la defensa de la libertad y los derechos humanos y contra el terrorismo, y un lugar de visita obligada para todos los españoles y además de todas las edades. Bueno, mira, hablando de españoles de todas las edades, nos vamos con los más jovencitos. Con los que acaban de presentarse a las pruebas de la selectividad. Los estudiantes murcianos que se presentaron a la selectividad serán los primeros en saber cómo les ha ido. Ya se le van a acabar los nervios esta tarde a las 4, que es cuando tendrán acceso a sus notas provisionales. Mañana saldrán las de Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha y Navarra, y así sucesivamente hasta el 25 de junio, que se van a publicar ya las notas de los estudiantes catalanes, que empieza la PAU, la prueba de acceso a la universidad, todavía mañana, fíjate, después de tanto tiempo lo que han tenido que esperar. Bueno, habrá sorpresas y también, Jorge, pues alguna frustración, porque no todos van a alcanzar, a lo mejor se aprueban, pero no van a alcanzar todos la nota deseada.
Ya, aprueba más del 90%, otra cosa es sacar la nota de corte que uno desea. El curso pasado un tercio de los estudiantes no pudo entrar en su primera opción, un tercio, porque no se acomodaban sus deseos a sus posibilidades. El cálculo general es que el 90% no estudia realmente lo que quiere en la universidad pública. Notas de corte cada vez más altas y pocas plazas acaban frustrando sus deseos y les llevan a estudiar, pues, otras opciones, en principio menos atractivas para ellos. Los que diversifican, como Maripaz, que quiere ser actriz.
He abogado más por el arte dramático, pero también me gusta mucho lo que es la historia del arte. Entonces eché para la Escuela de Arte Dramático, que tengo la prueba ya mismo, pero hice selectividad con la intención de también poder sacar nota para entrar a la carrera de Historia del Arte.
Es importante tener un plan B siempre, ¿eh? Es una opción necesaria para evitar demasiada frustración. Sefi García, buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge.
¿Llegan preparados los estudiantes para asumir las notas de selectividad?
Pues mira, Jorge, al menos eso intentan desde los servicios de orientación de los colegios y los institutos. Es un trabajo que hacen desde que son bien pequeños, descubriendo vocaciones y habilidades, como nos cuenta la orientadora educativa Ana Cobo.
A mí, cuando alguien me dice, ya chiquititos, me gusta la informática, porque pongo unos vídeos de cómo es el mundo de la informática, y yo les miro en ese momento, les miro muchísimo a la cara, porque algunos, cuando te mantienen la mirada puesta ahí y tú ves en los ojos esa emoción de que eso les está gustando, sabemos que ese es el camino, pero hay otros que tú le pones el vídeo y cuando quieres acordar están mirando para otro lado. Ya digo yo, este niño por aquí no quiere ir, porque lo de la vocación es algo que se siente desde mucho antes de lo que creemos, ¿eh?
Los orientadores van evaluando a los alumnos, haciéndoles seguimiento, hablando con ellos a través de test y explicándoles sin tapujos también los esfuerzos que tendrán que hacer para conseguir su objetivo.
Y vamos desde pequeños pues hablándoles de la nota. El otro día tenía una niña, el primero de eso, también chiquitita, que quiere ser médico. Muy bien, pero una niña con mucha capacidad, una niña que está sacando una media de 7. Pues yo tengo que decir que con un 7 en primero de eso no va a llegar a medicina, porque en medicina necesitas sacar cerca de un 10 en bachillerato. Y de bachillerato tú no empiezas a sacar 10 si no llevas toda la ESO sacando 10.
Por eso inculcarles la importancia de ese plan B es también uno de los objetivos de los orientadores y que recogió muy bien, como escuchábamos antes, Maripaz.
Pobrecita, ¿no? Sacando 7 y queriendo ser médico y dice que no voy a llegar, en fin, desde tan pequeños. Bueno, no sabemos cómo van a ir este año las notas, porque es verdad que ha habido cambios importantes en los exámenes. Se han recuperado el formato prepandemia, restan puntos, las faltas de ortografía, ha sido mucho más competencial y los estudiantes iban un poco más preocupados, convencidos muchos de que las notas iban a bajar. ¿Qué pueden hacer las familias, EFI, en caso de que no se consiga esa puntuación necesaria y se frustren, por tanto, las expectativas del estudiante?
Mira, Pilar, como siempre, acompañar y orientar. Hemos preguntado a la psicóloga Ángela Magá sobre cuál debe ser nuestro comportamiento y lo primero que nos aconseja es justamente lo que no debemos decir, aunque aguantarnos haga que nos salgan subtítulos.
Ya te había avisado, si te hubieras esforzado más, esto era lo esperado, no te dije nada, pero ya sabía que iba a pasar. Es decir, no decir nada que haga referencia al pasado y por lo tanto a no hay solución, lo has hecho mal, es una crítica, una recriminación que no ayuda absolutamente en nada, aunque tenga mucho fundamento.
Por el contrario, debemos ayudarles a buscar alternativas para que lleguen a su objetivo.
Trasladar que siempre hay diferentes caminos para llegar al mismo objetivo. Y los tiempos pueden ser distintos a los que en un primer momento pensamos.
En definitiva, casi mordernos la lengua, porque a todos nos saldría eso, porque al fin y al cabo un mal examen no nos va a arruinar la vida, que es muy larga, y un palito de vez en cuando también enseña.
Bueno, y que tienen alternativas, ¿eh? Que van a tener alternativas seguro y nunca se sabe después si ese camino es mejor incluso que el primero o la primera opción. Gracias, EFI.
A vosotros.
Recuerdo que emitimos este mediodía COPE desde el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo en Vitoria, que se encuentra ubicado en la capital del País Vasco, pero cuya memoria contiene referencias que pertenece a todo un país, a toda España. Y me acompaña ya Florencio Domínguez, que es el director de este centro, que es una de las personas encargadas de velar por esa memoria y que es el nombre de referencia en la historiografía del terrorismo etarra. Florencio, buenas tardes y gracias por acogernos en tu casa.
Buenas tardes.
Caminar por las salas de este memorial, Florencio, no me ha dejado indiferente a mí ni a ninguno de sus visitantes. Lleva 4 años abierto este centro y en esos 4 años ha superado las 100.000 visitas. Es un punto importante en el turismo cultural también de la ciudad, un punto ineludible en los circuitos de la ciudad. Aquí no solo se trata de ver cosas en vitrinas, sino que se pretende hacer una labor de pedagogía necesaria, ¿no? Aquí se apela directamente a la memoria colectiva y a la reflexión también. La experiencia de este museo, Florencio, que se propone al visitante es distinta, ¿no? El de una atracción urbanística o monumental cualquiera, ¿no? ¿En qué se diferencia?
Sí, el museo, el centro memorial, persigue, por un lado, dar información histórica, dar conocimiento de lo que ha ocurrido en la historia reciente de España, de lo que ha supuesto el terrorismo, que ha sido uno de los fenómenos que más han condicionado la vida pública, que más impacto ha tenido a lo largo de muchas décadas. Tenemos que transmitir ese conocimiento, esa información, y al mismo tiempo conseguir cercanía hacia las víctimas que son las que han sufrido con mayor dureza el fenómeno terrorista en nuestra historia reciente. Por un lado memoria y por otro lado historia, unidas de la mano, con el objetivo de tener siempre presentes la historia de las víctimas y de lo que digo, de este proceso que ha condicionado la vida política, la vida pública, que ha sido una amenaza a las libertades, que ha sido una amenaza para la seguridad pública de muchos ciudadanos. Que no se nos olvide.
Este es un museo único en el mundo. Aquí no solo se representa, por cierto, el terrorismo de ETA, porque aquí hay material que recuerda otras formas de terror y de violencia que han golpeado España. Ahora mismo hay una pequeña exposición sobre el atentado del restaurante El Descanso, que fue un atentado de corte yihadista del que se sabe muy poco.
Sí, los memoriales que hay en el mundo, somos cinco, uno de ellos todavía no está creado, que es el de París. Entonces, de los cinco, tres, Nueva York, Oklahoma, Oslo, son memoriales dedicados a un único atentado terrorista que ha impactado en esas ciudades. En el de Nueva York el 11 de septiembre, en el de Oklahoma el atentado cometido por Timothy McVeigh, en Oslo el de Breivik, es decir, en Oslo y Utoya, y el único de los cuatro que están en este momento en funcionamiento que se dedica a todos los terrorismos de un país somos nosotros. El Memorial Francés, que se va a poner en marcha en un par de años, va con la misma idea de incluir todo el terrorismo que ha padecido un país.
Ahora hablamos también de la educación, que es una parte muy importante también de este centro, pero la actividad de este memorial es que no solo radica en lo que es el propio centro, el propio museo.
Quizá pensaban que estaban luchando por su pueblo amado, pero las pisotearon.
Este es el sonido de un recital de poesía organizado este mismo año con la Fundación Buesa. Decíamos que se puede abordar la memoria de las víctimas o la historia del terrorismo desde muchas vertientes, y una de ellas es también, Florencio, desde el arte, ¿no?
Sí, así es. Buscamos en nuestras iniciativas diversas herramientas para llegar al público más numeroso posible. Algunas herramientas para llegar a los jóvenes, es decir, Raúl lo explicará ahora, cómo hacer un cómic, historias de víctimas en formato cómic, por ejemplo. Y esta iniciativa que has mencionado, el recital de poesía que se celebró en la plaza aquí al lado de la Plaza de la Memoria hace unos días, buscamos una implicación social dentro de una iniciativa municipal que se llama Poetas en Mayo, de las dos fundaciones, la Buesa y nosotros, decidimos organizar. Ya el año pasado hicimos una primera iniciativa, un recital de los poemas de Antonio Utrera, una víctima del 11M, y este año hemos ampliado tratando de implicar a la red de centros municipales de mayores, BIZAN, para que fueran ellos los que declamaran poesías relacionadas con el terrorismo, con las víctimas. Y eso lo hicimos en un espacio público en un momento muy concurrido.
Bueno, y una forma de arte también es el cine o las series, hoy más que nunca, que han sido y son un vehículo súper potente, ¿no?, para transmitir todo lo que pasó. En los últimos años, además, estamos viendo muchas producciones que abordan la temática de ETA, sobre todo.
Hago programas de radio en euskera y escribo libros en euskera. Esa es mi manera de aportar algo a nuestro pueblo sin dejar a mi paso un montón de viudas y de huérfanos.
Este es un extracto de Patria, pero hay muchas más, La Infiltrada o La Línea Invisible, que son las más recientes. En estos formatos también hay una evolución que queréis destacar, ¿no? Las víctimas han pasado de ser personajes secundarios a protagonistas. Eso también es memoria, Florencio, ¿no? Y por eso esta es una de las materias que forma parte de las actividades de este centro, incluso como curso de verano.
Sí, así es. Históricamente las víctimas no han aparecido en las películas en las que aparecían los terrorismos, eran personajes secundarios.
Eran los etarras, los protagonistas.
Los protagonistas eran los miembros de ETA, los terroristas, y no las víctimas. Y eso ha ido cambiando. Es decir, ha ido cambiando con el cambio de la sociedad, con la influencia a lo mejor de algunos productos culturales como los de Iñaki Arteta, pero fundamentalmente a medida que cambiaba la sociedad y que cambiaban también los realizadores de estas películas, y han ido incluyendo progresivamente, fundamentalmente el punto de corte posiblemente es el asesinato de Miguel Ángel Blanco. La gran movilización social, eso afecta a la conciencia colectiva y se traduce también en los productos cinematográficos.
Nos acompaña a la mesa también Raúl López Romo, que él es el responsable del área de educación del Memorial. Raúl, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Raúl, me imagino que muchas de las personas que visitan este museo son alumnos que en su inmensa mayoría no han convivido con la noticia de un atentado, no se han levantado por la mañana y han preguntado a su padre por qué está humeando en la televisión un coche bomba, ¿no? Como hemos hecho los de mi generación o los de tantas otras. Por eso vuestra labor de educación es muy importante y es muy amplia. Hay una parte que se puede desarrollar en este edificio, pero hay otra que viaja, que va a las aulas, ¿no? Y es ahí donde es muy importante esa figura que es la de la víctima educadora, ¿no?
Yo creo que es una de las cosas más importantes que hacemos, quizás con la formación de profesorado. Al final, formar a más de 1,000 profesores de toda España, que es lo que hemos hecho en los últimos años, para que sepan cómo trasladar la cuestión del terrorismo a las aulas es fundamental, porque tiene un componente de difusión, ¿no? Cada uno de ellos es embajador con muchos alumnos, etc. Y en cuanto a los coloquios con víctimas, pues vemos que las refuerza a ellas, en primer lugar. No conozco a ninguna que se haya arrepentido, ¿no?, después de empezar a hacerlo con alumnos. Sí, a algunas que les gustaría hacerlo y todavía no han tenido la ocasión. Y joder, en ese sentido estoy recordando alguno de los últimos, por ejemplo, con Nayara Zamarreño, con la hija de Manuel Zamarreño, ¿no?, el concejal del PP de Rentería, asesinado en el 98, que delante de un grupo de chavales de aquí de Vitoria, pues empezó a sacar los efectos que portaba su padre el día del atentado, ¿no? Cosas muy impactantes, cosas que automáticamente a esos chavales les hacen trasladar a aquella época, no muy lejana, que sus padres han conocido, pero de la cual efectivamente no tienen ya mucho recuerdo, ¿no? O sea, eso da carne a la historia, ven que las víctimas siguen entre nosotros, son parte de nuestra sociedad y sienten más empatía con ellos, ¿no? O sea, es lo que decía Florencio antes, conocen más la historia, pero también a través de la memoria, pues educan sus sentimientos, ¿no? O sea, la empatía con aquellos que han sufrido injustamente.
Vamos a escuchar una de esas víctimas educadoras. Vamos a escuchar a Marisol, que es hija de Miguel Chavarri.
Explica lo que ha pasado, porque hace poco tiempo se está intentando tapar. Porque, vamos a ver, siempre va a haber gente que piense así, su familia o sus amigos o los de sus vecinos. Pero habrá que explicar a los demás que no es así, que son unos asesinos y que lo que querían conseguir no ha servido para nada, que no es una manera de conseguir nada.
Miguel Chavarri, el padre de Marisol, que era quien hablaba, fue policía local, fue asesinado en 1979 en Besaín, en Guipúzcoa, y Marisol es una de esas víctimas educadoras. ¿Cuál es la reacción de los alumnos que no saben nada de ETA cuando hablan con ella? O sea, es como si, Raúl, como si les estuvieran hablando de otro planeta, ¿no?
Sí, claro, primero habría que preguntarse por qué no saben nada, ¿no? Hay un corte en la transmisión generacional. Sus padres, el colegio, desde diferentes instancias, no se lo estamos transmitiendo. Ahí hay una asignatura pendiente, que es la de la educación, ¿no? Junto con esa otra, que sería la justicia, los casos sin resolver. Y luego, curiosamente, hay bastantes menos prejuicios y una actitud más de escucha y de atención entre las jóvenes generaciones que entre sus mayores.
Qué bueno.
Arrastramos otro tipo de cuestiones. Nosotros, bueno, pues ellos les preguntan por la pena de muerte, les preguntan por el odio, les preguntan por el perdón. Cosas que curiosamente les planteaban también a las víctimas del Holocausto en su momento, preguntas muy, muy parecidas, y se suelen sorprender de que las víctimas no hayan seguido el camino de la venganza ni del odio, ¿no? Y bueno, pues que reciban esa lección cívica.
Qué bueno.
Oye, Raúl, además preparáis también unidades didácticas para colegios de toda España, ¿no?, con los que se pueden desarrollar una asignatura. ¿Cuáles son los puntos clave de ese material? ¿Cómo se estructura?
Pues hemos preparado las unidades didácticas sobre terrorismo que más se utilizan en España. Hace 15 años no existía apenas material en este sentido. A fecha de hoy ya no hay excusa. Son materiales que están en todas, están en castellano, por supuesto, pero también están en todas las lenguas cooficiales. Y les procuramos trasladar un relato histórico, en ese sentido bastante convencional, de cuál ha sido el impacto del terrorismo en diferentes periodos, desde la dictadura franquista, pasando por la transición, los años de plomo, ¿no?, y ya en democracia, que es cuando han asesinado al 95% de sus víctimas, y subrayando también ese aspecto, ¿no?, porque tiene que ver con desmontar uno de los tópicos, que es el de que ETA tuvo algún sentido o justificación porque en su inicio fue antifranquista. Bueno, pues curiosa organización antifranquista, ¿no?, que asesinó con muchísima más saña e intensidad ya posteriormente. Por supuesto, los primeros asesinatos tampoco tuvieron ninguna legitimación. Y luego siempre procuramos que sean dialógicas, que al final de cada sesión se les plantee algún trabajo trabajo que hacer, de que lean y que escuchen testimonios, que se pongan en el lugar de una persona amenazada o secuestrada, en fin, que no solamente sea memorizar, ¿no?, sino que vean que es historia viva, o que se acerquen a un lugar de memoria relacionado con el terrorismo, que seguramente en su entorno alguno lo hay.
Claro, como este centro memorial, efectivamente, de las víctimas del terrorismo de Vitoria. Por cierto, ¿y todo este material educativo es de libre acceso a través de la web también del Memorial de Víctimas del Terrorismo?
Es de libre acceso y junto con esas unidades didácticas, pues en fin, cualquier profesor o cualquier persona interesada puede encontrar un montón de otro material, ¿no? Desde situaciones de aprendizaje, el cómic que antes comentaba Florencio, videojuegos, etcétera. Por tanto, o sea, excusas para tratar este tema yo creo que ya no las hay. Lo que pasa es que a veces sí se encuentra un vacío legislativo, en el sentido de que todavía no tiene suficiente presencia en el currículum educativo la cuestión del terrorismo. Casi un 90% de los profesores a los que hemos encuestado nosotros afirma eso precisamente, ¿no?, que les gustaría que el terrorismo tuviese más desarrollo en los planes educativos y también en los libros de texto. Son dos carencias que ellos detectan. Si no existe ese paraguas legislativo, digamos, luego es más difícil llevarlo a las aulas.
Florencio, por cierto, este también es un espacio de documentación importante. Yo he podido hojear la biblioteca que tenéis abajo. Hay todos los libros que se han publicado, empezando por los tuyos, que es una referencia absoluta, pero cualquiera que quiera estudiar el fenómeno del terrorismo tiene que venir aquí, ¿no? Es un centro de documentación.
Sí, esa es otra de las patas del memorial, aparte del educativo, del expositivo, la investigación sobre la historia del terrorismo. Hemos organizado una biblioteca especializada en materia de terrorismo, pero además de biblioteca tenemos un archivo documental, o sea, de decenas de miles de documentos relacionados con el terrorismo, que es una actividad, la actividad de captación, de búsqueda de este tipo de documentos es permanente, tanto nacionales como internacionales. ¿Sí? Por ejemplo, en el ámbito exterior hemos puesto un programa para localizar documentos sobre el terrorismo español en los archivos desclasificados de Estados Unidos, y lo mismo hemos hecho con el archivo de la Stasi en Alemania.
Qué interesante.
o en Gran Bretaña.
Pues ahí queda ese mensaje y esa petición que hacía Raúl. Florencio Domínguez, director de este Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, Raúl López Romo, responsable de Educación y Exposiciones. Enhorabuena de corazón, sí, por este trabajo. Seguir reclamando presencia y reformas docentes y legislativas para que todo el mundo pase por aquí y conozca nuestra historia. Muchas gracias por recibirnos, de verdad.
Gracias a vosotros.
Gracias, gracias a los dos. Por cierto, una cuestión también en la que tal vez estés ahora mismo, porque suele ser época de reformas. Cuando renuevas tu cocina con Leroy Merlin, se la quieres enseñar a todo el mundo, ¿a que sí? La ve tu familia, tus amigos, los vecinos de tu bloque, de los otros tres bloques. Solo falta que des entradas para hacerlo. Mónica Álvarez, buenas tardes.
Claro que sí, Pilar. Es que ha quedado perfecta. Y además, con Leroy Merlin ya sabes que no puede ser más fácil. Lo primero, hay que tomar medidas del espacio que tienes y pedir cita con los asesores de proyecto. Después, ellos te dan ideas y te ayudan a elegir todo lo que necesitas para crear la cocina de tus sueños, los muebles, la encimera, la cerámica, y una vez que aprueban el proyecto, te olvidas. El Leroy Merlin se encargan de todo el proceso de principio a fin. No lo dudes, toma ya las medidas y da el primer paso. Acércate a tu tienda favorita y pide tu cita con los asesores de proyecto. También puedes concertarla por teléfono llamando al 910 49 99 99 de lunes a sábado de 8 a 9 de la noche, o de forma rápida y sencilla en su web. ¿A qué esperas? Reenamórate de tu cocina con Leroy Merlin.
Escuchas Mediodía COPE
con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
¿Pocahontas existió?
Sí, sí, sí.
¿Y se llamó Pocahontas?
No, Pocahontas es un apodo que significa juguetona.
Interesante.
Me estás diciendo que alguien ha entrado en tu finca para hacer inventario de lo que tú tienes guardado.
Sí, la última vez hubo un intento de robo con escalo.
En Herrera, en COPE, siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿La gente alta vive menos que la gente baja?
Es una pregunta que se ha hecho muchas veces la ciencia. Y podría ser porque, a lo mejor, las gentes con estatura muy alta mueren antes, tienen menor longevidad.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
La vida que sueñas tiene una dirección y está en nuestra nueva promoción de viviendas en...
¡Tiri, tiri, tiri!
Yo con lo que sueño es con tener un seguro de hogar con el que estar bien protegido. Yo elegiría el de Línea Directa, porque además podrás tener la cobertura por ocupación ilegal.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro, directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
La familia Sáez y la familia Castro aparentemente tienen un día a día similar, pero su realidad es muy distinta. Una de ellas sufre pobreza alimentaria, un problema tan común que cuesta reconocerlo a simple vista. Dona con un Bizum al 38014 o entra en ningunhogarsinalimentos.org. Fundación La Caixa y CaixaBank a favor de los bancos de alimentos.
99. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99. Solo en Soloptical. Infórmate en soloptical.com.
No podemos seguir durmiendo al lado de la puerta. El Feng Shui dice que la energía no fluye igual.
Llevamos meses cambiando los muebles de sitio por el Feng Shui. ¿Puedes parar?
En Peugeot Service, si toca cambiar, toca ganar. Renueva los neumáticos de tu vehículo, sea de la marca que sea y de la mano de los mejores profesionales. Y si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Condiciones en Peugeot.es.
Peugeot.
Es la 1:30 aquí en Vitoria, son las 12:30 en Canarias.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Seguimos en Mediodía COPE desde el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, en un martes en el que, como no, continuamos hablando del fiscal general del Estado y de su negativa a dimitir, pese a haber sido procesado por un posible delito de revelación de secretos. El gobierno sale en su defensa como un ministro más, algo que alguien que conoce bien lo que es un ejecutivo cuestiona. No en vano, Alfonso Guerra fue vicepresidente con Felipe González y esta mañana ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE.
El gobierno, yo creo que tiene miedo de que cualquier acto natural, lógico, como la dimisión de este señor, se interprete como una derrota del gobierno. Entonces, psicológicamente están en una resistencia que no tiene sentido, que no va a ninguna parte. La democracia en España ahora mismo está cojeando. No es una democracia plena, total.
Pues ese no irse, ese aferrarse al cargo de Álvaro García Ortiz lleva al PP a redoblar la ofensiva contra el gobierno. Miguel Tellado es el portavoz de los populares en el Congreso.
Ni ha dimitido ni el gobierno lo cesa. Ni tenemos una sola explicación sobre qué órdenes le dio Moncloa al fiscal general del Estado. Si Sánchez no tiene nada que ocultar, que venga aquí y que lo aclare todo. Pero con su huida no hace más que confirmar que está en el ajo.
Y entre tanto, José Luis Ábalos vuelve a estar en el epicentro de la noticia.
Sí, es que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil está registrando desde primera hora de la mañana el domicilio del exministro en Valencia. Lo hace por orden del juez del Supremo que instruye la trama Coldo y los agentes estarían buscando allí documentación relacionada con obra civil.
Y como no hay dos sin tres, esta mañana hemos conocido la posición oficial de la Comisión Europea respecto de la ley de amnistía aprobada por el gobierno de Sánchez. Sobre su constitucionalidad dirime estos días el Tribunal de Garantías, el tribunal presidido por Cándido Conde Pumpido. Bruselas propina un sonoro varapalo a la norma porque asegura que parece una autoamnistía, que es lo que es. O sea, parte del acuerdo para la investidura del presidente del gobierno. Este informe ya está en poder del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, que emitirá su sentencia en los próximos meses.
Y ya son 10 los muertos en un tremendo tiroteo ocurrido en una escuela de secundaria en Graz, en Austria. Entre los fallecidos estaría el propio atacante, que sería un estudiante también y que se habría suicidado. Y lo estamos contando, ¿verdad, Jorge? Hoy Mediodía COPE lo hacemos desde este Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo de Vitoria-Gasteiz. Es un lugar, desde luego, para construir la memoria colectiva de las víctimas. Es un lugar de obligada visita. Tú decías antes que llevabas mucho tiempo queriendo venir aquí. Nos han dado, desde luego, una vuelta por todo el centro. Hemos podido ver cosas que realmente te tocan, te impresionan. El zulo, por supuesto, de Ortega Lara. Es increíble meterte allí, meternos como nos hemos metido, Jorge y yo. Algunas imágenes que ves, por ejemplo, vídeos de niños pequeños que después morían en el atentado de Hipercor. ¡Jo! Es duro, pero es importante mantener viva esta memoria, como decimos, esa memoria colectiva de las víctimas y concienciar también, para eso sirve, a la población en la defensa de la libertad y de los derechos humanos y contra el terrorismo.
Oh, 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 oh.
Cuando vamos en carretera, intentamos tener pues la máxima precaución al volante, claro, pero hay un peligro muy, muy grande del que creo que no sé si somos totalmente conscientes. Es el de la fauna salvaje, que provoca un accidente de tráfico cada 45 minutos. Animales que se cruzan en la carretera que o bien te dan un buen susto o si no te da tiempo desde luego a frenar o bueno, pues al final tienes un accidente. Esto ocurre sobre todo en Castilla y León. El año pasado las carreteras de esta comunidad registraron más de 12.000 siniestros como consecuencia de los animales en la carretera.
¿Y sabes cuál es el animal que más accidentes provoca, Pilar?
¿Cuál?
A mí me ha sorprendido, es el corzo.
Es que hay muchos corzos ahora mismo, sí.
Hay casi 7.000 accidentes en esta comunidad ocasionados por el corzo. Le sigue el jabalí con más de 3.000 y chocar contra un jabalí ya son palabras mayores.
Desde luego.
Y después el ciervo y el zorro. En 2024 se registraron una media de más de 7 accidentes cada día. COPE Valladolid, Carmen García, buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes.
Oye, Carmen, ¿cómo está afectando esta fauna salvaje a la seguridad vial?
Pues es que aquí en Castilla y León lo decíais, ¿no? Esos accidentes que ocurren en las carreteras, y es que cada día, a diario, suceden, por ejemplo, accidentes en la provincia de Zamora, y hay algunas vías que pasan por localidades como Montamarta, donde es frecuente que mientras conduces pues aparezca un animal. Puede ser un corzo o también un ciervo. Eso le sucedió a Ángel Pino hace apenas unas semanas. No era la primera vez que circulaba por esta carretera ni que se cruzaba con un ciervo. De hecho, ese mismo día pudo esquivar dos, pero luego llegó el tercero y no pudo esquivarlo. Lo escuchamos.
Choqué frontalmente con él, con la suerte que, bueno, pues fui frenando, el impacto lo tiene el coche, pero el animal lo maté. De hecho, estaba en la cuneta, pero yo, a mí no me entró el animal para adentro, todos son daños materiales, y salí completamente ileso del vehículo. Es sorprendente.
Y es que, Jorge, Pilar, el coche quedó siniestro total, y Ángel, pues la verdad que da gracias de seguir vivo, porque el accidente solo se ha quedado en un susto con daños materiales.
Según me comentaban los agentes de la Guardia Civil, que podía entrar el animal dentro aplastándome a mí o causándome algún daño, cosa que tuve mucha suerte, que el animal fue contra la cuneta. Y bueno, pues el impacto además fue en el lado del copiloto, que era un sitio donde no iba nadie.
Y como os decía, pues estos accidentes son prácticamente a diario, como el corzo es el animal que más accidentes ha ocasionado, casi 7.000 accidentes en Castilla y León.
Sí, no, te decía, Carmen, y a ti, Jorge, y a todos, que yo conozco bien esas carreteras. Yo voy al pueblo, en Zamora, sí, a menudo, y tú sabes que hay zonas por las que, especialmente al amanecer y al atardecer, sí, tienes que ir muy, muy despacio, porque en cualquier momento se te cruza un corzo. Yo he visto sobre todo ciervos, pero puede ser un jabalí, efectivamente, Carmen. ¿Sí se han tomado algunas medidas, alguna medida especial para evitar estos accidentes?
Pues os cuento que, no sé si lo sabéis, pero hay unos dispositivos, que igual habéis escuchado hablar de ellos, es una especie de silbato que emite como unos ultrasonidos, sirve para ahuyentar a los animales, y es que se puede comprar en tiendas de recambios o por internet, y solo por 10 euros. Estos dispositivos ya lo tiene la Guardia Civil instalado en algunos de sus vehículos. Nos lo ha contado, por ejemplo, el jefe provincial del tráfico en Burgos, Raúl Galán, que nos ha explicado un poco pues cómo funcionan.
Que se colocan en la parte delantera de los vehículos, y estos silbatos tienen aquí unos agujeritos en los cuales entra el aire a partir de 20 kilómetros por hora y provoca la creación de un sonido, de un ultrasonido que nosotros no escuchamos, pero el animal sí que escucha, y que este ultrasonido puede producir que el animal no irrumpa la calzada, le puede espantar de alguna manera.
Aquí en Valladolid también la Guardia Civil nos ha comentado pues que lo utilizan, lo llevan en sus coches ya desde el año 2018, pero bueno, por ahora no han registrado grandes siniestros.
Bueno, pues tenemos cuidado de las carreteras, que empiezan a ponerse casi tan peligrosas como subirse a un AVE de Óscar Puente. Muchas gracias, Carmen García, desde COPE Valladolid.
Muchas gracias, compañeros.
Y seguimos en el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo, aquí en Vitoria, un lugar consagrado a la memoria y a la dignificación de las víctimas del terrorismo.
Bueno, un centro, claro, donde se respira, por supuesto, memoria, pero también perdón, reconciliación, paz. Algo de lo que sabe mucho el obispo de Vitoria, Juan Carlos Elizalde. Don Juan Carlos, buenas tardes y bienvenido a Mediodía COPE.
Muy buenas tardes, encantado.
Don Juan Carlos, ¿qué nos puede enseñar este Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo de Vitoria sobre un mensaje nuclear del Evangelio, el perdón, la reconciliación?
Bueno, la Iglesia tiene experiencia de perdón,
porque tiene conciencia de que hemos sido perdonados por el Señor. Y quien tiene experiencia de perdón, perdona más fácilmente. No hay nada que se ponga por delante que sea mayor que el amor de Dios. Entonces, tenemos un plus de motivaciones para poder perdonar y para poder acompañar en un itinerario de reconciliación, la experiencia.
Este fin de semana hemos celebrado ya el primer mes del Papa León XIV. Es un primer mes cargado de simbolismo, de frases que de alguna manera están ya marcando su pontificado. Don Juan Carlos, ¿qué balance hace de este mes? ¿Con qué gestos del Papa se queda? No sé, ¿qué nos espera o qué espera de este pontificado?
Bueno, estamos todos a la expectativa. Nadie se atreve a decir mucho más de lo que vemos. Hay mucha ilusión, o sea, creemos que es una continuación sin sobresaltos del pontificado del Papa Francisco. No en vano, él era un colaborador de primer orden, porque era el responsable de las ternas de obispos que presentaba el Papa, por tanto, una colaboración esencial, pero con su sello, con su estilo. Me parece que está siendo genial. La prueba es que, bueno, todo el mundo está pendiente. Despedimos con infinito cariño al Papa Francisco. Yo, su magisterio, le predicaba hasta la saciedad. A mí me ha marcado y me marcará para siempre. Quizás este hombre, el Papa León, bueno, tan equilibrado, tan profundo. Yo veo que los extremos en la Iglesia como que se han desactivado, ¿no? Como que hay un equilibrio institucional mucho mayor, porque el Papa Francisco, por su manera de ser, despertaba expectativas extremas en los extremos. Entonces, bueno, yo creo que eso es un buen signo.
El Papa de la unidad, o de la síntesis, podríamos
decir. De la síntesis, sí, es lo que, sí. Bueno, yo, si me permitís, tuve la experiencia privilegiada de estar en su despacho hablando con él, hora y cuarto, el verano pasado, el 9 de julio de 2024.
Qué bueno.
A las 9:30 de la mañana, porque durante el pontificado del Papa Francisco los obispos hemos sido muy invitados a ir por Roma, contrastar las cosas, preguntarlas, bueno, aconsejarnos, y entonces mi diócesis, pues muy vital, tenemos un presbiterio muy autóctono, pero a la vez también muchos sacerdotes haciendo tesis doctorales en teología, sacerdotes de Asia, de América Latina, de África. Un número muy grande de inmigrantes, la mayoría de nuestras catequesis de críos en las parroquias son familias inmigrantes. Entonces, tenemos una iglesia que va siendo cada vez más mezclada, como nuestra tierra. Y claro, eso trae tensiones también internas de gobierno y de susceptibilidades. Entonces, yo quería hablar con él como señor Prevost, pues porque era norteamericano, porque era obispo de Chiclayo, porque era agustino y porque estaba, me decía él, en la fábrica de los obispos, ¿no? Y bueno, la verdad es que yo me sentí escuchado sin interrupción, aconsejado, fortalecido, confirmado. Bueno, la verdad es que, bueno, tengo una experiencia muy buena. Creo que tenemos un gran pastor, un hombre de Dios, listo, con una experiencia tremenda, que va a conducir a la Iglesia, pues de una manera magistral.
Uno de esos temas, don Juan Carlos, que en los que el Papa Francisco hizo mucho hincapié y que preocupa mucho a la Iglesia y que está tensionando a las sociedades, es la inmigración. La acogida de los migrantes es uno de los retos que tiene España y es una de las banderas que la Iglesia, por ejemplo, a través de esa iniciativa legislativa popular para la regularización extraordinaria de personas que ya están integradas, que sí, ya están trabajando, sí. Ha cogido esa bandera con un protagonismo especial. ¿Qué reto supone la inmigración para la Iglesia y para España en estos momentos?
Bueno, dependemos en gran parte de la inmigración.
Incluso para el País Vasco, que también tiene una crisis demográfica notable.
Claro, claro, claro. Aquí los gobiernos autonómicos no hablan de estas cosas por caritas y por caridad, sino porque hace falta, hay una necesidad real. Pero claro, la apertura a las personas diferentes, asumir culturas distintas, bueno, pues tiene sus riesgos. Yo lo estoy experimentando en la comunidad cristiana, dentro de nuestras parroquias, en las responsabilidades de la diócesis. Es decir, también el que viene tiene que hacer un recorrido de inmersión en nuestra cultura, sabiendo que nuestra cultura no es purista, sino que aquí todos estamos juntos. El nuncio, cuando estuvo en las fiestas de la Blanca, nos decía que todos nos tenemos que adaptar, no solamente los que vienen, sino también nosotros. Entonces, en ese sentido, es riqueza, pero es tensión.
Hay un proyecto muy bonito que llevan a cabo en la diócesis de Vitoria, proyecto 13 casas para hacer accesible el alquiler a personas vulnerables, tal y como está la vivienda en este país, que ahora mismo está imposible, ¿no?
Sí, yo creo que también habrá que afrontar reformas legislativas y demás. ¿Por qué tanta gente no se fía a alquilar cuando en realidad podría hacerlo y tiene buen corazón? Ese tema está de fondo ahí. Pero claro, la realidad, la cruda realidad, es que tenemos gente que no tiene dónde vivir y tenemos muchísimos pisos vacíos. Entonces, esta iniciativa, 13 casas, de la pastoral del casco histórico de Vitoria, parroquia de San Vicente y Santa María, Veraca, etc., pues es una iniciativa genial que ya está replicada en muchos sitios a través de las Hijas de la Caridad, en muchos sitios, en muchos lugares del mundo, precisamente ofreciéndose como mediación entre las personas que quieren alquilar por un precio justo y no exorbitado, a personas que incluso teniendo recursos, pues uh-huh, están con el tema del papeleo, son de otra cultura, etc. Entonces, se garantiza el cobro durante un año y también la tutorización de esas viviendas para que no haya problemas de relación, etc. Y con todo, bueno, pues no pasan de 50 las viviendas que se han logrado alquilar en este sentido. O sea, estamos dando un programa muy grave.
Pero es una ayuda fundamental, importantísima, desde luego.
Ahí queda, desde luego, esa labor social de la Iglesia, también la labor cultural. Muy cerquita aquí está la Catedral de Santa María, sí, que yo, si me da tiempo antes de volver a Madrid, me pasaré por allí para volver a visitarla, a ver si me inspira una novela tan lucrativa como Los Pilares de la Tierra, Ken Follett.
Seguro que sí.
Que es una catedral maravillosa. Juan Carlos Elizalde, obispo de Vitoria, muchas gracias por estar con nosotros hoy aquí, en este Mediodía COPE, desde el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo. Gracias, de verdad.
Es que ricas.
Gracias. Escuchamos ya la firma de nuestro compañero José Luis Restán. Buenas tardes, José Luis.
Hola, Pilar. ¿Qué tal, Jorge? Ayer, durante el jubileo dedicado a los trabajadores y responsables de la Santa Sede, el Papa dejó algunas verdaderas perlas sobre la realidad misteriosa de la Iglesia que nunca aprendemos del todo, afortunadamente. Por ejemplo, dijo que la maternidad de María, a través del misterio de la cruz, dio un salto impensable. Se convirtió en madre de la Iglesia y no es una mera imagen bonita. La fecundidad de la Iglesia es la misma fecundidad de María y se realiza en la existencia de cada uno de sus miembros, en la medida en que vivimos, en pequeño, lo que vivió la madre, es decir, si amamos con el amor de Jesús. Y añadió que toda la fecundidad de la Iglesia depende de la cruz de Cristo. De lo contrario, es apariencia si no es algo peor. Por ejemplo, un padre o una madre de familia que en casa vive una situación difícil y lleva adelante su trabajo con empeño es fecundo con la fecundidad de María y de la Iglesia. En otro momento, León XIV contempla el instante de Pentecostés y dice que, gracias a la misión que recibió al pie de la cruz, María está al servicio de la comunidad naciente. Ella era la memoria viviente de Jesús y, por tanto, el polo de atracción que armonizaba las diferencias. En ese texto de los Hechos, los apóstoles son enumerados por su nombre y, como siempre, el primero es Pedro. Pero él mismo, en primer lugar, era sostenido por María en su ministerio. De manera análoga, la Madre Iglesia sostiene el ministerio de los sucesores de Pedro con el carisma mariano. Y es que en la vida de la Iglesia siempre están presentes estos dos polos que se compenetran, el mariano y el petrino. Pedro es la autoridad objetiva, la seguridad del camino. María es la acogida del don del Espíritu, la maternidad. No se entienden el uno sin el otro, pero atención, es el polo mariano el que asegura la fecundidad y la santidad del petrino. ¿Cuántas polémicas inútiles se despejan cuando se comprende esto?
Sigue a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Más elegante, más potente. Un nuevo coche ha llegado para romper las reglas de...
¡Tirit, tirit, tirit!
Lo que rompe las reglas es el seguro de coche de Línea Directa, uno de los mejor valorados en España.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Pero mira cómo ponen la crema a los niños y estos cómo corren con tierra en los tobillos. Corren y corren y vuelven a correr. Los niños.
¿Villancicos en verano? Mejor adelantar el Black Friday. En Hyundai solo este mes disfruta de condiciones únicas en toda la gama. En Hyundai el Black Friday es ahora. Hyundai.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Oye, para los que tenemos jardín, ¿existe una alarma que pueda protegernos si saltan la valla?
Claro que sí. La alarma de Securitas Direct con sus nuevos detectores de exterior. Si alguien se cuela en el jardín, identificamos con inteligencia artificial si es un intruso para avisar a la policía de inmediato.
Pero mi perro está siempre fuera. ¿Saltará la alarma?
¡Qué va! Nuestros detectores distinguen entre animales y personas.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carglass.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carglass cambia, Carglass repara.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
El Gran Premio de España de Fórmula 1 ya tiene fecha. Se va a celebrar el fin de semana del 11 al 13 de septiembre del año que viene. El circuito está diseñado, aprobado y ya en obras y estará situado entre Valdebebas y el recinto ferial de IFEMA con un túnel que unirá ambas zonas. En total, 5 kilómetros y medio de recorrido con 22 curvas y capacidad para más de 100.000 espectadores. Todos los ingredientes para convertir el circuito de Madrid en un verdadero atractivo, como ha contado a COPE la directora de comunicación del Gran Premio de España de Fórmula 1 en Madrid, Nira Joanco.
Tiene todo lo necesario para ser diferente de una parte urbana, una parte permanente, conserva ese espíritu de los circuitos tradicionales que tanto le gustan a los pilotos, una parte muy rápida como las enlazadas de Valdebebas, con una curva peraltada de medio kilómetro de 24% de peralte, que va a ser todo un reto para los pilotos, que les va a hacer sufrir. Entonces habrá de todo y para todo. El impacto económico.
Madrid será la segunda de las pruebas que se van a celebrar en España el año que viene después de la de Montmeló. Y es, además, la novedad en el calendario de la Fórmula 1 en 2026, con todo el interés que eso genera y el impacto económico que va a suponer para la ciudad.
El impacto económico, la exposición mundial va a ser brutal. La capacidad hotelera, la ocupación en restaurantes, en bares, va a dejar una huella económica importantísima para la ciudad y la comunidad de Madrid y para la marca Madrid en general. Creo que es el mejor escaparate tener un Gran Premio de Fórmula 1 en su ciudad.
45 años después volverá la Fórmula 1 a Madrid con un circuito que va a tener una parte urbana y otra permanente y estará a solo 15 minutos del centro de la ciudad con comunicaciones de metro y cercanía. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía en COPE en Madrid. Faltan 8 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Lo que toca ahora, no dejamos el coche, porque lo que toca ahora es acercarnos a la DGT. Para conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas, en este momento nos lo cuenta Daniel González. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues hasta ahora estamos pendientes de 2 accidentes en las carreteras madrileñas de entrada a la capital, en la 42, a la altura de Fuenlabrada, y uno más, esta vez de salida de Madrid, en la 5, en el entorno de Móstoles. Van a encontrar hasta 2 kilómetros de retenciones en ambos incidentes. En el resto de carreteras madrileñas, situación tranquila.
Gracias, Daniel. Y si estás pensando en cambiar tu cocina, remodelarla, ya sabes que aquí conocemos a los mejores profesionales, los de Cocina Salve. Es un clásico de la fabricación y venta de cocinas en Madrid. Diseñan, fabrican los muebles que más nos gustan, los hacen a medida, nos los instalan y tienen de todo: electrodomésticos, encimeras, muebles auxiliares, todo, todo para la cocina. Así que llama ya a este número de teléfono 91 88 43 960, o echa un vistazo a su página web, te lo recomiendo, cocinasalve.com. Y si prefieres darte un paseo, recuerda que ellos están en Hermanos García Noblejas, número 45. Cocina Salve, un clásico en Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Buscas renovar tu espacio de ducha? Ahora es el momento. Del 6 al 14 de junio vive la Semana de la Ducha de Calvo y Munar. Platos de ducha, azulejos, mamparas, griferías a precios irresistibles. Visítanos en tienda o reserva tu cita en calvoymunar.com. Calvo y Munar. Más de 100 años decorando tus sueños.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
¿Buscas destino para tus próximas vacaciones? Nuestros campings Capfun te ofrecen diversión sin límites. Toboganes acuáticos increíbles, grandes piscinas climatizadas y una animación de locura para niños. Capfun cuenta con campings en Cataluña, Madrid y Murcia, y también en Las Landas, Francia. Para tus vacaciones en familia, reserva ya en nuestra web capfun.es. Capfun.es.
Me gustaría obtener un certificado.
¿Sabe que este trámite puede hacerse online?
Solo descargue nuestra app en su móvil.
Le pedirá una doble autentificación.
Después recibirá un código SMS
con una notificación push.
Y listo.
¿Desconectado de las nuevas tecnologías? Conecta con tus gestiones diarias gracias a los cursos de formación digital de la Comunidad de Madrid. Porque hoy la vida es conectar. Financiado por la Unión Europea, Fondos Next Generation, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
¿Campamentos de inglés? Mejor una experiencia real en España. 8 días conviviendo con nativos de sus edades, jugando, aprendiendo y hablando inglés todo el día. Entra en puebloinglés.com.
Sabes que estás cerca de casa cuando ves el pirulí. Y con el seguro de salud de AXA, el mejor seguro de salud según Cronos, te sentirás como en casa. Visita nuestras oficinas de Madrid o entra en AXA.es y consigue hasta un 20% de descuento. Estar cerca es estar bien.
Aquí los corazones no se rompen, se desgarran. Y por eso vienes. Ya a la venta los nuevos abonos del Teatro Real para la próxima temporada. El Lago de los Cisnes, La Nueva Generación, el Real Ballet de Suecia y el Ballet Nacional de España. 4 abonos de danza con 3 compañías excepcionales desde 85 euros. Compra tu abono en teatroreal.es. Teatro Real, danza en toda su intensidad.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Muchas veces el cuerpo nos pide una ayuda para volver a su equilibrio natural. El Staff Detox puede ser justo eso que necesitamos para volver a sentirnos en sintonía con nosotros mismos. María es responsable del Centro Naturhaus de la calle Raimundo Fernández Villaverde, número 39. Como ya sabéis, Naturhaus es una empresa líder en nutrición y dietética con más de 30 años. Ahí es nada de experiencia y miles de casos de éxito. ¿Qué tal, María? Buenas tardes.
Hola, encantada de estar aquí con vosotros.
Claro que sí.
Sí,
cuéntame.
Pues hoy estoy deseando contaros acerca de este producto que has comentado, Mónica, de Staff Detox. Es el aliado perfecto para recuperar el equilibrio después de una etapa que tengamos de excesos, sobre todo.
Bueno, y cuéntanos, ¿qué es exactamente?
Pues Staff Detox es una bebida que combina plantas y principios activos naturales que favorecen la eliminación de todas esas toxinas acumuladas. Es ideal cuando sentimos que el cuerpo necesita un respiro y que queremos recuperar el bienestar.
Pues me parece genial. ¿Y qué contiene exactamente Staff Detox?
Pues tiene una combinación muy completa de ingredientes naturales. Entre ellos, destacamos el cardo mariano, que es fantástico y muy conocido por su efecto protector del hígado, gracias a la silimarina. También contiene la bardana, que es un gran depurativo que ayuda a reducir la hinchazón, y creatina, que es fundamental para aportar energía y favorecer la recuperación muscular. Ortiga verde, rico en potasio y clorofila para la retención de líquidos, y además le sumamos la galluva, excelente para eliminar esos líquidos acumulados. y ya completamos su fórmula con vitaminas del grupo B, zinc, selenio y manganeso, que apoyan los procesos depurativos y nos refuerzan los sistemas digestivo, nervioso e inmunológico.
Bueno, es un producto muy, muy completo, ¿eh? Con muchos ingredientes naturales todos ellos. María, muchas personas nos dicen, ¿verdad? Me gustaría cuidarme más, pero no sé por dónde empezar. ¿Este producto, Staph Detox, podría ser una primera ayuda?
Sin duda, sin duda. Es una opción eficaz y sencilla. Además, solo una botella al día es perfecta como primer paso para sentirte más ligero, ideal entre comidas. Es fantástico.
Claro, ayuda a depurar, recuperar energía y sentirnos mejor.
Exactamente. Y además es apto para muchas personas porque no contiene ni gluten ni lactosa, está libre de alérgenos comunes y de ingredientes modificados genéticamente, transgénitos.
Bueno, pues nada, ya lo saben nuestros oyentes. Si buscáis un apoyo natural para depurar vuestro organismo tras una etapa de excesos, Staph Detox puede ser sin duda tu mejor aliado. Gracias, María.
Muchas gracias a ti. Y no olviden pasar por su centro Naturhaus más cercano o entra en naturhaus.es. Por mi parte, los espero encantada en calle Raimundo Fernández Villaverde 39 y nuestro teléfono es 913-455-454.
Gracias, María. Hasta otro día.
Hasta otro día. Gracias.
Adiós.
Chao, adiós.
Bueno, y te recuerdo que está cortado el tráfico el tramo entre Cibeles y la Plaza de la Independencia en ambos sentidos hasta las 6 de la madrugada por un concierto que se va a celebrar entre las 9 y las 11 de esta noche. Tenlo en cuenta porque se prevé la asistencia de 5.000 personas. En 20 minutos vuelve la información de Madrid. Sigues en Mediodía COPE.
Son las 2 aquí en Vitoria, es la 1 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.